Tienen sus Biblias, Juan capítulo 6, les comienzo a leer en el versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, si son tan amables. Quedamos en el versículo 37. Nuestro Señor Jesucristo dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que de él que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Como título para este sermón, les recomiendo el pan para el alma. El pan para el alma. O también puede ser: ¿cómo comes a Cristo dos? ¿Cómo comes a Cristo? Y luego número romano dos. Y esto porque el sermón de la primera parte de este capítulo de Juan 6, que es la alimentación de los 5,000, el primer sermón se tituló ¿cómo comes a Cristo? Entonces, esta es la segunda parte, por así decirlo, y obviamente hay una conexión entre la primera parte de Juan 6 y la segunda parte de Juan 6, es que es hambre, comida, pan de vida, por supuesto. Y entonces el sermón sería ¿cómo comes a Cristo? Número 2. Ahora, estamos estudiando Juan, este evangelio, este libro de Juan, sección por sección. no versículo por versículo, palabra por palabra, como el libro de Romanos, pero más bien pasaje por pasaje, capítulo por capítulo. Y ya llegamos a este capítulo 6, un capítulo muy importante. Y tan solamente vamos a ver cuatro temas de este capítulo, de esta sección. Ya estudiamos la primera parte, ahora vamos a estudiar del versículo 22 hasta el final. Y vamos a ver cuatro temas. El primer tema es la importancia del pan de vida. La importancia del pan de vida. El segundo tema es la identificación del pan de vida. Tercera, el instrumento para comer el pan de vida. Y la última es la imposibilidad de obtener el pan de vida sin Dios Padre. La imposibilidad de obtener el pan de vida sin Dios Padre. Pero antes de comenzar con estos temas, quiero que noten que nuestro Señor Jesucristo habla cosas muy difíciles aquí en esta sección, esta última sección de Juan. De hecho, los apóstoles dicen, o los discípulos dicen, en el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No que era difícil de oír con el oído, pero más bien entender y creerla y aplicarla, por supuesto. Y sin duda alguna, esta sección, este sermón de nuestro Señor Jesucristo, se volvió algo decisivo. Porque a partir de este discurso, unos discípulos dejaron al Señor. Unos que lo seguían. Se separaron, nos dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de la multitud. Y por este sermón, entonces, nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, separó los discípulos falsos de los discípulos verdaderos. Nuestro Señor Jesucristo no quiere una multitud de números y ya, y con, no importa quiénes sean. No, nuestro Señor Jesucristo no quería discípulos falsos, sino quería discípulos por conveniencia. En este pasaje les dice la verdad, lo que tienen que hacer y que es un discípulo, un cristiano de verdad. Y aunque sabía que iba a ser palabra difícil, palabras muy duras y que muchos iban a desertar, de todas maneras nos enseña de estos temas. Muy bien, con esto en mente comencemos con el primer tema, la importancia del pan de vida. Leímos en el versículo 22 en adelante cómo es que la multitud buscó a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo conocía sus corazones y les dice en el versículo 26, Juan 6, 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El pescado y el pan que el Señor les dio en la alimentación de los 5,000, ha de haber sido de muy buena calidad, es obvio. Era un milagro, era alimento del Señor, y por así decirlo, era el mejor pan y el mejor pescado que esa gente había probado en todas sus vidas. Y les dio en abundancia, porque leemos que les sobró. Y querían más de ese pan. Viajaron desde Bethsaida a Capernaum por esa comida. Y nuestro Señor Jesucristo sabía, realmente no estaban interesados en sus enseñanzas, estaban interesados en la comida. Y es entonces que el Señor aprovecha para enseñarles de ese pan de vida que es mucho más importante que la comida normal. Y les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, el Señor aquí no quiere decir que no debemos trabajar por los alimentos que comemos. Por supuesto que no. Debemos de trabajar, esforzarnos, o como dice en Génesis, ¿verdad? Sudar por el alimento, ganar lo suficiente para alimentarnos a nosotros y nuestras familias. De hecho, hay un pasaje que manda en Tesalonicenses, si no me equivoco, el que no trabaje, que no coma. Y hay otro que dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, obviamente nuestro Señor no prohibió trabajar por el alimento normal. Lo que dijo y que recalcó en este texto es que es más importante el pan de vida que es más importante trabajar por esa comida que a vida eterna permanece, como nos dice él. La comida que comemos a diario, no sé qué comen ustedes, yo desayuno estos últimos meses, yo desayuno huevos, le echo tortilla, ¿verdad? Pedacitos de tortilla o machaca o una salsa de la que hace Sergio, ¿verdad? Ya, le echo hambre, ¿verdad? Bueno, y a la hora de comer ya tengo una comida más fuerte, y a la hora de, a las 5 de la tarde, tipo americano, otra comidita, y a las 8 me da un poquito más de hambre, entonces unos plátanos machos y etcétera. No sé qué comen ustedes. Pero esa comida nos ayuda a sobrevivir el día. Pero esos frijoles, esa carne, esas tortillas, no tienen ningún valor espiritual. Cero. No nos alimenta el hombre interior, no nos alimenta el alma. Por más buena y nutritiva que sea la comida, no satisface el hambre y el gusto de nuestra alma. El problema no está en trabajar para comer la comida normal, tenemos que comer. Pero el problema es que estamos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para alimentar el cuerpo nada más. ¿Sí o no? Yo creo que ustedes van a decir que es cierto. Más que ninguna otra generación, más que ningún otro tiempo en la historia, nos estamos concentrando en nuestro cuerpo. Que ir al gimnasio, que correr, que caminar. Nos estamos concentrando en la nutrición, en lo material. Y nos estamos olvidando de lo principal, que es lo espiritual, lo que está dentro del cuerpo. Nos olvidamos del corazón, del alma. Y a lo último, nos estamos olvidando de lo más importante, porque la eternidad depende del alimento del alma. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice entonces en este versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y dice aquí esta sección de, es un pan de vida. Precisamente es importante por eso, porque es de vida, una vida que permanece o vida eterna. Después en el versículo 40 va a explicar, se trata de esa vida que garantiza nuestra resurrección al final. Pero es vida eterna, es decir, incluye el perdón de nuestros pecados, incluye la paz que podemos tener con Dios ya. Y sin ese pan entonces, nuestra alma tendrá y seguirá teniendo y sufriendo hambre. Esa frustración de no saber por qué estamos viviendo. Esa frustración de vivir sin sentido real. Esa frustración de vivir sin esperanza. Trabajar y trabajar y trabajar y la rutina y la rutina y la rutina y la rutina. Y trabajar y trabajar y trabajar. Hace muchos años, cuando trabajaba en el consulado, le pregunté a una amiga, ¿verdad?, sobre su trabajo, y me fijé en esto. Que estaban comprando vestidos para trabajar. Y trabajaban para pagar por los vestidos. Luego compraron carros. Y estaban trabajando para pagar el carro para ir al trabajo. Trabajaban para pagar el carro que los llevaba al trabajo. Y era un círculo vicioso que a lo último les pregunté, bueno, si no compraras vestido, si no compraras carro, no tuvieras que trabajar. Estuvieras en tu casa, con tus hijos, ¿qué no? Pues sí. Pero el punto que quiero hacer aquí es, y es el punto de nuestro Señor Jesucristo, que comencemos a pensar y reflexionar. Tenemos que trabajar, sí, yo sé. Y hay amas de casa que tienen que trabajar. Especialmente en esos días, es muy difícil. Pero que no estemos trabajando y trabajando y trabajando y esforzándonos y sudando y concentrándonos y gastando toda nuestra vida tan breve, tan solo en lo superficial y material. ¿Y el hambre del alma qué? Esa frustración de vivir sin sentido y esa frustración de remordimientos y tristezas y miedos del alma. Ahora, realmente, ¿de qué se trata este pan de vida? ¿Qué es? ¿Una religión? ¿Un libro? ¿Qué es el pan de vida? Es el segundo tema, la identificación del pan de vida. Muy probablemente ustedes automáticamente saben la respuesta. Un niño de la escuela dominical puede contestar qué es el pan de vida, o mejor dicho, quién es el pan de vida, y va a contestar: el pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, nos dice en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El problema es que muchos saben esa respuesta, esa definición, pero realmente no la entienden y no la aplican. Uno se imagina como los judíos aquí se imaginaron: entonces, ¿esto quiere decir que nos tenemos que comer la carne, el cuerpo, literalmente, los músculos, los tendones, los órganos de nuestro Señor Jesucristo? Algo así como canibalístico, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y nuestro Señor Jesucristo les contesta más directamente y extraordinariamente. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaría en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, unos pensando, no se trata de algo de caníbal, unos pensaron: bueno, se ha de tratar esto del pan de la Santa Cena, del sacramento de la Santa Cena. Su cuerpo es el pan, su sangre es la copa, ¿se acuerdan? Pero pensándola bien, no puede ser la Santa Cena, porque hay muchos que participan de la Santa Cena y no tienen vida eterna. Cualquier persona, tú puedes comer de ese panecito, de esa galletita y tomar de ese jugo de vino y a lo último ir al infierno. Pero el pan de vida aquí, de este capítulo, dice que si tú tienes este pan de vida, es para siempre, restarás en el último día, al final. Entonces, ¿de qué se trata exactamente este pan de vida, este pan espiritual que tanto necesitamos? Se trata, sí, del Señor Jesucristo, o el Hijo del Hombre, como se menciona aquí, el Hijo de Dios que descendió del cielo. Pero se trata de su vida, su muerte, su sacrificio por nosotros. El versículo 51, nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él nos da, ese es el pan, su vida, su cuerpo, lo dio en la cruz. Fue sacrificado por nosotros. Entonces, esto de pan de vida nos habla de su muerte, su vida, su obra, quién es Él, su justicia, sus virtudes, su amor, su compasión, su poder, su redención, el Evangelio, las bendiciones celestiales que tenemos en Él, sus promesas, su palabra. Es lo que nos dice claramente, vean el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre, subirá donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la carne, sus palabras, sus promesas, su vida, su muerte por nosotros. Pero ¿cómo nos alimentamos de esto? Exactamente, ¿qué hacemos? Bueno, Pasamos aquí al tercer tema, el instrumento para comer el pan de vida. El instrumento. Cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que deben de trabajar por esa comida que a vida eterna permanece, los judíos inmediatamente pensaron, hay que hacer algo, ha de ser una obra, un trabajo que hay que hacer para tener ese pan. Y es por eso que leemos en el versículo 27. Voy a comenzar a leer en el versículo 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué trabajo? ¿Qué obra? ¿Qué hago? Nuestro Señor Jesucristo, usando su vocabulario, le responde en el versículo 29. Esta es la obra de Dios. Este es el trabajo. ¿Quieren hablar de obras? Muy bien, de trabajo. Muy bien, esto es. Que creáis en el que ya Él ha enviado. Eso es. Así tenemos el pan. Creyendo. El instrumento para alimentarnos es la fe. Entonces, este pasaje al último no se trata de la Santa Cena, no se trata de algún tipo de canibalismo místico, se trata de creer en Cristo. Y todas estas analogías, todos estos temas, a lo último se trata de eso, tener fe, creer. Por ejemplo, en el versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. ¿Qué se trata esto de venir a Cristo? ¿Cómo vengo a Cristo? Él nos explica. El que en mí cree, de eso se trata. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. De eso se trata, creer. Versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Ver al Hijo es creer en Él. Nos dice el versículo 47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ahora, aquí esto es súper importante. Súper, súper importante. Y yo estoy seguro que mucha gente, tal vez el 90% de los cristianos tienen problema con esto. Escuchen bien. Hay muchos cristianos que han escuchado, para ser un cristiano de verdad, lo que me salva es tener un encuentro personal con Cristo. ¿Han escuchado esa expresión? Un encuentro personal con Cristo. Y se ponen a pensar, pues yo nunca he tenido un encuentro personal con Cristo. Yo nunca he visto literalmente a Cristo. Yo nunca he sentido un escalofrío espiritual que Cristo esté presente. Y escucha bien aquí. La salvación, el pan de vida, no se trata de un encuentro personal con Cristo. No se trata de una visión o un escalofrío espiritual de Cristo. La cristiandad se trata de creer en Cristo. Tener fe, confiar en su palabra, sus promesas, lo que Él hizo, lo que la Biblia revela acerca de Cristo. De eso se trata, no más y no menos. Si pones de más o de menos, vas a sufrir mucho. Porque a lo mejor tú has escuchado de testimonios de personas que dicen, excelente el testimonio de su hermano Manolo, qué bueno que no dijo algo raro, verdad, o místico. Vi una paloma, ya estaba en mi trabajo, en la secretaría, ¿verdad? Pero hay personas así, a lo mejor ustedes han escuchado. Vi una luz, vi una paloma. Sentí muy bonito y vi a Cristo. Y muchos cristianos tiemblan, dudan y se entristecen. Yo nunca he tenido algo así. La cristiandad se trata de fe, confiar, creer en lo que tenemos revelado de Cristo aquí. No más, no menos. Aunque un gran predicador lo diga con un doctorado de Oxford o de Bob Jones o donde sea y que diga yo, no. Confiamos y creemos lo que la Biblia dice acerca de Cristo y eso es lo que nos salva. De eso se trata el pan de vida. Entonces, sumando lo que hemos dicho, al reconocer que hemos pecado contra Dios y nuestra alma tiene una gran hambre, una gran sed, sentimos remordimientos, sentimos que tenemos mucho miedo a la muerte, sentimos que no tenemos paz, que la vida es vana, superficial, frustrante realmente. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué vivimos? ¿Y por qué tanto? Y sentimos la realidad de la vida. Y esa hambre nos lleva a sentir, tenemos hambre de Dios, el pan de vida. El pan de vida es Cristo. Él, su obra, sobre todo su muerte, su palabra. Y nos alimentamos de Él por fe. Creemos, tenemos fe, confiamos en que Él es Dios, el que Él señaló, como dice aquí, Él asignó para ser el pan de vida. Creemos en su vida perfecta. Creemos que Él obedeció la ley de Dios por nosotros, que Él murió por nosotros en las afueras de Jerusalén, que Él resucitó, que Él ascendió, que Él intercede por nosotros, todo lo que nos dice la Biblia y que Él vuelve por nosotros. Eso es lo que alimenta nuestra alma. De eso se trata este creer. Eso satisface al hombre interior, el corazón, el alma. Ahora, el problema está cuando no crees estas cosas. Versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ese es el gran problema. No creer. Y es increíble estas personas, pero aquí lo dice. Y es cierto, muchos lo vieron con sus ojos, pero no creyeron. Más bienaventurados somos que no lo vimos con nuestros ojos, pero lo amamos y creemos en Él. Eso es lo que nos salva. El problema también es cuando crees, por así decirlo, una sola vez en tu vida. Haces una decisión. Yo voy a confiar en Cristo. Pero luego no te sigues alimentando de Él. No sigues creyendo en Él. No te sigues nutriendo de sus obras, de sus promesas. No sigues creyendo en Él. Y es por eso que hay cristianos falsos. Hacen una decisión un día, pero luego no creen en Él más. No se alimentan más de Él. Hay cristianos tan anémicos. Creen, sí, y apenas si vienen una vez el domingo y se alimentan de Cristo y ahí sobreviven la semana, ¿verdad? Con lo poquito del texto y el versículo del pan diario. ¿Cómo se llama el librito? ¿Se acuerdan de esos libritos o la promesa del calendario? Y apenas y se la llevan sobreviviendo. Pero no meditan, no se alimentan de Cristo, su sacerdocio, su intercesión, quién es Él realmente. No se apropian del Evangelio todos los días. ¿No será este tu problema? Tienes tantas dudas, tienes hambre de Dios. Realmente quisieras que Dios se manifestara y lo vieras, quisieras una señal. El problema, hermanos, es que estás buscando una satisfacer tu alma con un milagro, satisfacer tu alma con una visión, satisfacer tu alma con un sentimiento, cuando lo que necesitas es Cristo. Dios ha asignado, ha señalado, como nos dice el versículo 27, a Cristo para que sea el pan de vida. Lo que tenemos revelado de Cristo aquí. No será ese tu problema. Y por eso tienes tantas dudas. Por eso no tienes poder, energía para aguantar las pruebas y las tentaciones. Una vez más, la solución es alimentarte del pan de vida todos los días. Es así como tienes energía, el alimento, esa vida eterna, abundante. No que nunca vas a caer, por supuesto que no, vas a fallar. Todos fallamos todos los días. No que siempre vas a andar, ¿verdad?, paso todo el día bien feliz, como dice el himno, ¿verdad? No, hay días que vas a estar triste, vas a tener depresiones y vas a sentirte mal y melancólico y en ciertas depresiones espirituales, algo pesado el día. Pero de seguro que tienes vida en Cristo y vas a perseverar, vas a seguir y al final vas a llegar al cielo. ¿Por qué? El último tema nos dice por qué y nos va a explicar por qué. Es el más difícil. Quiero que se pongan los cinturones de seguridad, asegúrense que enfrente de ustedes las bolsas de aire están funcionando, porque vamos a lo difícil. Fue tan difícil que los discípulos, muchos de los discípulos, ya no le siguieron. Nos dice el versículo 66. El tema es la imposibilidad de obtener el pan de vida sin Dios Padre. Es imposible tener el pan de vida si no es la voluntad de Dios y Él nos ayuda y Él nos atrae. En medio de todo esto del pan de vida, inmediatamente después de que el Señor les dice a los judíos, tienen que creer en Él y ustedes no creen, comienza a enfatizar esta doctrina. Ven el versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es cierto que nosotros tenemos que creer. Esa es nuestra responsabilidad, sin duda alguna. Pero es imposible creer. Es imposible acercarnos a Cristo a menos que Dios nos traiga. O como dice en el versículo 44, a menos que Dios nos jale. El problema es que el hombre no quiere venir a Dios. El hombre nació en pecado. El hombre desde el vientre de su madre está contra Dios. No quiere amar a Dios, no quiere honrarlo, no quiere obedecerlo. El hombre quiere vivir a su manera. I did it my own way, como dicen en inglés, ¿verdad? El hombre le encanta, le fascina la evolución. ¿Por qué? La teoría de la evolución dice, nosotros existimos sin Dios. No necesitamos a Dios en la creación. El hidrógeno y la explosión y luego mucha agua y luego las células se multiplicaron y luego bacterias y microbios y todo eso y sin Dios. Y el hombre fascinado con la evolución. ¿Por qué? Porque si la evolución es verdad, entonces no necesitamos a Dios, no le tenemos que obedecer y a lo último no nos confrontaremos en el día del juicio con Él. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, nuestra genética espiritual que heredamos de Adán provoca eso. Y no queremos creer en Dios, no queremos obedecerle. Entonces, Dios tiene que jalarnos, Dios tiene que atraernos. Y por su misericordia, Él lo hace eficazmente. Nos jala, no contra nuestra voluntad, porque lo que pasa es que Él nos hace nuevas criaturas. Nos transforma por su espíritu, nos da un corazón para amarle, nos da un corazón para creerle, nos da una voluntad para acercarnos a Cristo. Como dicen Filipenses, nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero es imposible que creamos en Él a menos que Él haga su obra en nosotros. Ahora, lo que quiero recalcar de esto es que definitivamente todos los que Dios le da al Hijo vienen a Cristo. Todos. Y Cristo no rechaza a ninguno que viene a Él. El versículo 37 es digno de estar escrito con letras de oro. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, vendrá a mí, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces la pregunta aquí, y esto es muy importante también, No te preguntes, ¿me ha traído el Padre a Cristo? ¿Soy yo uno de los escogidos? No te preguntes eso. Ni te preguntes, ¿no me estará rechazando Cristo? Pero pregúntate, ¿he venido a Cristo? ¿Creo en Él? No pienses, soy demasiado pecador, soy demasiado incrédulo. Tú ve a Cristo y aquí dice, no te echo fuera. Tal como eres de pecador, con poquito arrepentimiento que tengas, con poquita fe que tengas, con una fe del tamaño de semilla de mostaza, pero si es fe en Cristo, tú te acercas a Él, tú le dices, Señor, perdóname, me arrepiento, aquí estoy, tómame o me pierdo. Él te recibe, no te echo fuera. Ahora, esta expresión, no le echo fuera, es una litote. ¿Se acuerdan del litote? No un mitote, pero litote con L. Litote es una expresión negativa para recalcar algo positivo. Estudiamos esta expresión en Romanos capítulo 1 cuando el apóstol dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué quiere decir el apóstol? El apóstol quiere decir, estoy muy orgulloso del Evangelio. Pero lo dice negativamente para enfatizar lo positivo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando aquí nos dice, no le echo fuera, está enfatizando, con mucho gusto lo voy a recibir. No le voy a echar fuera, lo voy a recibir. Así como el padre, el hijo pródigo, ¿se acuerdan? No le echó fuera, lo recibió, lo abrazó, lo besó. Lo recibió, hizo una fiesta, se gozó con Él. Y así Cristo, con todo aquel que viene a Él, a ninguno echa fuera. Y recuerden, ¿qué es venir a Él? Tener fe en Él, creer lo que Él nos dice aquí. Lo que Él hizo por nosotros. Muy bien, terminemos con unas exhortaciones personales. Número uno. Si lo que vimos es verdad, lo que este capítulo nos explica es verdad y lo es, entonces, número uno, necesitas aprender bien la lección que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No solo de pan vivirá el hombre. Viene de Deuteronomio, por supuesto, citado en la tentación de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4. Pero es una gran lección para cada uno de nosotros, especialmente en este tema. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué pan comes? Hay gente que se la lleva comiendo y se alimenta su vida espiritual, su vida emocional con las novelas. Ah, yo no veo novelas. Bueno, pues, con las películas. Su pan, su alimento espiritual para su alma es películas, novelas, fantasías, y viven sus vidas, su esperanza es, y esto es a lo mejor algo místico y nunca habían pensado así, pero la gente está viviendo en los protagonistas. Por eso les gustan mucho a las amas de casa las novelas, especialmente las novelas románticas, y cuando la esposa o la novia la quieren mucho, ¿verdad? Y viven en ellos, como si ellas fueran ellas. Y su esperanza, su vida, es eso. Satisfacen su alma, sí, en una fantasía, en una imaginación. La esperanza de muchos jóvenes, niños, a lo último es que la fuerza esté con ellos. Es increíble. Pero de tantas películas así, que los niños ya están hablando así, ¿verdad? The force be with you. Y esa es la satisfacción, y cómo quieren satisfacer el hambre de su alma. Y es una mentira, no es verdad. Les tenemos que explicar a los niños, esto es una película. Les tenemos que explicar como Santa Claus, esto... Pero pasa que niños, jóvenes y adultos están viviendo toda su esperanza en ese tipo de va a llegar un día en que se nos va a sanar y la fuerza y todo y vamos a vivir y existir en otra dimensión. Y a lo mejor usted no lo cree e inconscientemente le está pasando a usted y está viviendo su vida así. Eso es lo más triste y trágico del mundo, porque no es una realidad. ¿Con qué pan alimentas tu alma? Realmente no hay otro pan que satisface más que Cristo. El apóstol Pedro estuvo en lo correcto y acertado. Cuando nuestro Señor Jesucristo les preguntó a los 12 discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? El apóstol Pedro contestó en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el único. ¿A quién iremos? ¿A quién? ¿A quién vas a ir tú? ¿Educación? ¿Un doctorado? ¿Eso va a alimentar tu alma? ¿Eso te va a dar paz el último día? ¿Un doctorado de Oxford, de Cambridge, de Harvard? ¿Eso te va a dar paz? Por supuesto que no te va a dar paz. ¿Qué te va a dar paz? ¿El gimnasio? ¿Está bien fuerte? ¿Te va a dar paz eso? En el último día, ¿qué te va a dar paz? ¿Estar bien vestida? ¿Te va a dar paz eso? No. ¿Qué te va a dar paz? ¿Qué otro pan? ¿Tener un buen trabajo te va a dar paz? ¿Tener un buen seguro médico te va a dar paz? Ese es el pan de vida. ¿Tener muchos seguros médicos, seguros de vida? ¿Qué vas a llevar? Dime qué pan, a quién irás, qué comerás para tu alma. No hay otro pan de vida que nuestro Señor Jesucristo. Es la única esperanza. Ahora, el siguiente punto es práctico y muy importante. Número uno, necesitas aprender bien a la lección. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero número dos, necesitas asegurarte que todos los días comas el pan de vida. Todos los días. Comemos los huevitos, la maruchan, los tacos, todos los días, ¿verdad? No podemos soportar 2, 3, 4 horas sin algo en nuestro estómago. Comemos el alimento espiritual, muy necesario. El alimento espiritual es de lo más importante. Todos los días. Todos los días. Lee, medita la Biblia buscando el pan de vida. Sigue tu programa de lectura. Si fallaste, continúa. Hoy, esta noche, continúa. Y ora, Señor, dame ese pan de vida. Dame una promesa, dame una enseñanza, dame un versículo. Motívame. Y esto es lo que va a fortalecer tu hombre interior. Esto es lo que va a darte energía para vencer la tentación. Esto es lo que te va a ayudar a pasar las pruebas. Te va a ayudar a amar y adorar como debes. Te va a dar las virtudes. Y sobre todo, al final te va a dar la paz. En el último día te va a dar la paz, porque vas a estar bien alimentado y fortalecido en Cristo. En último lugar, necesitas agradecer a Dios por su misericordia en traerte a Cristo. Necesitas aprender bien, necesitas asegurarte, en último lugar, necesitas agradecer a Dios por su gran misericordia en traerte a Cristo. Si eres un cristiano, si estás aquí esta noche, es porque Dios quiso que estuvieras aquí y te ha traído. Y debes dar gracias. Como cristiano verdadero, no es por tus padres o tu amigo, a lo último fue por Dios. Que en su providencia, ese amigo te habló, o en su providencia, esta es una familia cristiana, en su providencia sabes leer, sabes escuchar y has entendido el Evangelio. En su providencia le envió su Espíritu Santo para convencerte, para darte el don de la fe, el don del arrepentimiento. Dale gracias, dale gloria a Él. Como dice un versículo de Hebreos parafraseándole, así que recibiendo nosotros este pan de vida, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es esa gratitud cuando entendemos todo lo que tenemos en Cristo y cómo fue la obra de Dios. Entonces nos consagramos a Él, le servimos a Él, vivimos para Él. Oremos. Ojalá que alguna palabra del sermón o los himnos, el testimonio, haya llegado a su corazón. Yo le ruego, le urjo que piense en lo que ha escuchado. Es de lo más serio, esto es de vida o muerte. Usted se asegura, yo tengo el pan de vida. Yo quiero el pan de vida. Tú acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. Si en algo puedo servirte, ayudarte, no entendiste, con mucho gusto, acércate a algunos de nosotros. Pero tú sigue viniendo, sigue leyendo la Biblia y sobre todo dile a Dios, Señor, ayúdame, enséñame de Cristo. Y eso es lo que te salva. Nuestro hermano a la torre, si es tan amable de despedirnos en oración. Moisés a la torre.